Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches, señoras. ¿Cómo están ustedes? Somos pocos, no hay ningún derecho, señores.
Sé lo que estén esperando en la puerta.
¿Qué está sucediendo aquí?
¿Cómo puede ser?
Bueno, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. ¿Cómo les va? Podemos charlar así.
Del otro lado se alza la figura de Jorge Dorio.
Buenas noches, escasos amigos de Patricio.
Bueno, fantástico. ¿Y qué novedades hay, querido Barton?
Bueno, no, lo que se dice novedad.
Para la novedad, novedad lo clásico, sí.
Para la novedad lo clásico. La dirección de aquí es Gorriti 5963, deben
entre,
anotarlo.
Sí, sí. Gorriti,
no,
sí. 5933.
No,
5963. Sí, no, ya está.
Muy bien. En lo sucesivo estaremos aquí, también mañana, pasado y
muy
así.
Bien, gracias.
Y pronto se presenta Cabernet. ¿Cómo está Cabernet presentándose?
Oh, dice que ya vendieron todas las entradas, pero que
¿y entonces
comienza ahora
¿qué?
Toda una parte, digamos, de corruptela.
Reventa.
De reventa.
El operativo clamó.
Falsos influyentes, sí, sí. Caballeros de industria, etcétera, etcétera.
¿En serio? ¿Para el viernes?
El 5 de julio, viernes 5 de julio, a las 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177.
Sí.
Se presenta Cabernet por la década ganada de ellos.
Sí.
Sí. En tuentrada.com son las entradas que dice que no hay o no sé.
Sí, bueno, están ocultas debajo del mostrador.
No, ocultas no.
El agio y la especulación.
Un Diego para el que.
Igual sé que pronto van a Santa Fe, a Rosario, por muchos lados van a andar.
Sí, sí.
Mar del Plata, qué sé yo.
Bien.
Muchos, sí, muchos lugares.
¿Quieres que voy a dar muerte?
¡Ey! ¡No me pegue!
Disculpen la crueldad, amigo. Pero
el mundo es demasiado chico.
¡Anda, pobre animal! El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
¿Qué le molesta al lince? Hoy me enteré de las medusas.
No son insectos.
¿Te interesa el tema medusas en general?
Me interesa de los pies a la cabeza. Hable de medusas.
¡Ojo con las medusas! Porque
falta de ojo a las medusas.
Me detuve a ver un documental.
No vea documentales.
Vámonos.
No, yo cada vez que veo un documental me sueño después.
Claro.
¿Sí? Sí, sí, no puedo viajar en aviones, no puedo caminar por la playa, no puedo comer.
Bueno,
no puedo hacer nada por el miedo que me dan los documentales.
Ahora se va a olvidar de la playa porque dicen que en el norte, en las playas de Francia, al norte, ahí cruzando del Canal de la Mancha para este lado, para el lado francés.
Eso no son playas.
Eso, escúcheme.
Bueno, la costa, la
hace
costa.
Hace un frío, sí, son playas, pero son playas que únicamente sirven para la invasión
sí,
de los ejércitos aliados.
El día D,
para el día D.
Yo no voy por ahí porque tengo miedo de llevarme por delante una mina.
Se me cruza una mina y
no, andan,
me pongo al lado del botón.
Andan levantando medusas muertas todo el tiempo.
¿Por qué se mueren? ¿Por la contaminación del agua?
O por la depresión.
Yo quería saber qué le echan al agua.
No, al revés. Hay una superpoblación de medusas
bueno.
Que con la depredación de los peces por parte del ser humano.
Sí, están haciendo dueñas del océano Atlántico.
De todo el océano, porque
la
nosotros...
medusa viene a ser, discúlpeme, el agua viva pero muerta, en el caso de que dice usted.
Las medusas son esas que tienen como...
como un hongo.
Cosas colgando, sí. Tienen algo colgando, sí.
Es como un paracaídas.
Sí, y tienen también, como las aguavivas, un juguito ácido que te provoca, no sé qué, ardor.
Sí, sí.
Te deja la marca, te deja.
Creo que si toca las puntas de esos tentáculos que tiene.
Sí, y vamos, que te podés morir.
No decían eso. Pero, ¿qué sucede? Nosotros nos comemos los peces y ellas los huevos.
Ah, bueno, pero mire, hay gente para todo.
Y si seguimos así...
No van a nacer los peces.
Pero usted lo dijo.
Muy bien.
No tienen tiempo. Ellas se reproducen y se reproducen.
Mientras que los huevecillos, vamos a decirlo así...
Sí.
Tardan. Tres generaciones de medusas, claro. Ponele.
Bien, es probable.
Entonces, si uno hace una proyección de aquí a 10 años, no va a haber más peces... Ni lugar, por ejemplo, para el tránsito.
No.
Dentro de 10 años está calculado, vos no te podés incorporar. Salís de un garaje y nunca podés entrar circulación del tránsito.
Pero no es la medusa.
Falta un depredador de autos.
Digo, lo que va a pasar dentro de 10 años, que el mundo dentro de 10 años...
No va a existir, vamos.
No va a existir.
¿Para
más.
Qué?
Así que
¿para
yo
qué?
Por eso me estoy apurando a hacer todo lo que tengo que hacer ahora.
Sí.
La felicidad inmediata. Por eso soy peronista.
Claro.
Eso es un buen eslogan de campaña.
No tengo tiempo de emplear una generación.
Aproveché este turno que usted para el fin del mundo, etcétera.
¿Para qué? Después hacemos todo lo que tenemos que hacer, después vienen las medusas y se ocupan todas las calles.
No, las calles no, señor. Van a estar en el mar.
En el mar.
Y mostraban la imagen. Así podría ser...
El mar.
El mar.
Y era una porquería, ¿no,
toda
señor?
La cosa no se veía de medusas.
¡Qué basura de mar!
Ahora no se veía de medusas. Ahora, las que levantaban en Francia...
Ah, sí. ¿Cuántos recuerdos?
Se usan para hacer colágeno. Entonces decían, acá vamos a sacar una sustancia.
Hay que mandarle alguna plaga a las medusas. Alguien que se coma las medusas.
Sí.
Bueno, claro.
Pero ratas, poner.
Un barco lleno de ratas y claro. Tirarlo ahí.
¿Las medusas no se comen entre ellas?
No se comen.
Sí, pero compiten entre ellas. Cuando no haya más huevecillos, ¿qué van a comer?
Medusa.
Y entonces, no, lo que va a pasar es que va a pasar eso que yo le acabo de decir. No van a tener más huevo que comer, se van a aniquilar o casi, y después el mismo lugar empieza de cero.
Claro.
Como un bosque. Un bosque se incendia o colapsa, como todos los lugares así, que desde el punto de vista ecológico colapsan, empiezan desde un nivel cero, claro. Para llegar a donde estaba el mar antes, es decir, en estos días, a tardar millones de años.
Además, la medusa es un ser primitivo, pero vivo.
Sí, claro.
No, pero la medusa, lo que les está marcando la cancha a todos los demás, estuvo antes que los peces, antes que todos esos. Ahora, ¿qué comían antes? No sé.
Y bueno, eran pocas.
Claro. Eran pocas, sí.
Y se iban manteniendo pocas hasta que subió... La posibilidad de comer, empezaron a comer, a reproducirse, etcétera.
El estado de bienestar.
Bueno, resultado lamentable que usted me está trayendo ahora
y
que ya están recorriendo el mundo.
Sí, señor. No, recorriendo el mundo.
Pero yo tengo fe en las armas que los humanos tenemos. Por ejemplo, hacer estallar en el mar...
Un barco.
Varias bombas atómicas.
Pero, señor, y también...
Al mismo tiempo. O electrificar la mar...
¿Para matar las medusas?
Bueno, las medusas y todos los seres vivos.
Claro, todo va a morir, los tiburones.
Los... Pero hay que encontrar algo que mate a las medusas
y
no, por ejemplo, al surubí.
Es muy difícil. No, el surubí no está en el mar. Así.
Bueno, entonces es fácil.
Ya es algo.
No, pero la corriente puede subir por los ríos.
Baja la corriente,
bueno,
señor.
La corriente
bueno,
eléctrica.
¿Qué me importa, señor?
No, pero bueno, eso...
Yo no le pruebo el pescado.
Claro. A mí me pareció un problema latente, ¿eh? Un problema...
A mí no me parece latente, me parece que ya es un problema. Y sin embargo, ¿de Elvis Presley nadie habla jamás.
Bueno.
Es decir, estamos ocupándonos de problemas que no son los...
De nuestra especie siquiera.
Sí, porque está... Vio que la biodiversidad...
¿Quién?
Sí.
La biodiversidad de...
No la vi.
Del mar.
Pero
este
es
caso.
Una señal de buena salud de un de un campo así ecológico. Aunque hay un punto óptimo de biodiversidad.
Claro. Después,
sí, sí, por ejemplo, una sola especie es mala. 20.000 es peor.
Sí. Pero no se sabe cuál es el punto. El punto
sí, se sabe. Se sabe perfectamente.
Saturación, señor.
Sí. Perfectamente, sí, sí. Hay un número.
Claro, la saturación de la diversidad. Después de eso fuiste. Es como la clase media, digamos.
Pero se puede prever.
No, se puede calcular, no sé si prever. Claro. Porque uno no está viendo a ver qué es lo que hacen los abominables insectos que cuelgan los mares.
No, porque digo, con el diario del lunes sí puede decir, bueno,
no hace falta el diario del lunes. La ciencia tiene eso.
Claro.
Bien. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Sí, que no era este.
Que no era este.
Estuve en el cine.
Ah, lo felicito.
El cine como fenómeno.
Ha muerto, evidentemente.
Como fenómeno de entretenimiento, la sala de cine está adquiriendo una complejidad que se va alejando de la cinematografía cada vez más. Sobre todo con la incorporación de la gastronomía. Muchas veces hablamos aquí del comer en el cine, pero ha aparecido una novedad.
Sí, sobre todo con los pastores, por ejemplo. Ya no se da película, sino que hay un señor que te salva el alma.
En la Valle ya hace eso. En la Valle ya está. No hay más películas, hay salvación de almas.
Bueno, pero eso porque hubo cambio aquí de dueño.
Mire, de 500 cines, 400 se encargan de la salvación del alma.
¿En serio? ¿Y los otros 100?
Dan películas, ¿qué quiere que hagan?
Están para el pecado.
Bueno, aquí la nueva oferta gastronómica es el mate con chipá.
¿Qué?
Mate, hablando de otra cosa.
Mate con chipá.
Mate con chipá en una cadena internacional de nombre foráneo.
En una cadena interminable.
Una caravana interminable.
Ofrecían entre las pochoclos y los nachos con salsa de queso.
¿Quiere decir que el mate con chipá ya se incorporó?
Sí.
A la globalización. Ya forma parte, como los tacos,
sí,
y
tantas otras,
sí, como la comida mexicana, de las grandes firmas internacionales. ¡Qué orgullo!
Sí. No, no es un orgullo. Qué orgullo, señores, va a ser depredado por las medusas de la globalización.
Si mi abuelo no se hubiera muerto, estaría vivo.
Y formaría parte de esta delivery.
Digo, Jonathan, qué lindo. De
no, ahora vea, el mate está servido en una misma pieza, ¿eh? En una sola pieza.
¿Cómo en una sola pieza?
En el mismo ámbito, dice usted.
No. Ah. En una especie de mamadera mate.
No me provoque.
Que tiene incorporado en un mismo artefacto. En un mismo artefacto.
La bombilla es
succionador.
Es más viejo que...
Sí, no, y el agua y todo, todo en una misma cosa.
Ah, una especie de...
De termomate.
De bocha, sí. ¿Cómo le dicen? Compacta.
Sí, pero igual, claro. No es como
claro, que no, la mano humana no accede ahí. No así la saliva.
Bueno, no, usted no tiene que cebar. No tiene que cebar.
Qué gran cosa.
Usted se dedica a succionar y a succionar.
Ay, ya viene, por eso le dicen el chipá.
No, el chipá es lo otro.
¿El chipá qué es?
Las bolitas.
Yo creí que era lo que le decían
con una rata
a las personas a quienes servían el mate.
Vos chipá tranquilo.
El chipá es riquísimo, se hace con queso.
Ay, qué rico,
Y almidón de mandioca.
Almidón, sí, almidón, sí. Colman.
No, señor.
Quedás
sí.
Como un caballero elegante.
Almidón de mandioca y no sé qué más se le pone.
Claro.
Queso,
sal.
A queso ya se lo puso antes.
Sí, sí.
Hasta ahora no dijo otra cosa que almidón de mandioca y queso. Y no, no hay una gran movilización. No se me hace agua a la boca, por ejemplo.
Algunos le ponen jugo de naranja.
Sí.
¿Sabe qué? Es una cosa.
Otros no. No. Y así, es la historia de un gran manjar.
No sé cómo se hace, no sé la receta, pero es
muy... Es secreta la receta del chipá, es como la gaseosa, ¿vio?
Es muy rico, pero no sé si es para comer en el cine chipá con...
Ya comer en el cine...
Es asqueroso.
Es asqueroso. Sí. Comer chipá y reempujarlo con mate que viene, que andás a ver con qué tiene adentro.
Sí. Además
es un colmo, señor.
Sí.
Y además te lo venden ahí, no
lo
llevas de su
ahí.
Casa.
No, todo se lo venden. Usted de su casa no puede llevar nada,
es
más
verdad que
dinero.
Que te tantean y te...
Sí, lo palpan de chipá.
Palpan de mate.
Lo miran.
Lo miran. Yo puedo tener 10 sándwiches en el bolsillo, por más que me miren.
Se le nota, le dicen, ese bulto, señor.
Sí, señor, ¿qué ha pasado?
Discúlpeme. Y bueno, no. No puede ingresar a la sala, de ningún modo.
Otra vez.
¿Cómo suena?
Y bajo le. Bajo la designación de oferta, les venden violas las palanganas de pochoclo.
¿Palanganas?
Sí, ¿palanganas?
Son unos...
¿Meten el pochoclo en una palangana?
Sí,
¿cómo se puede alcanzar? Se lava las patas llenas de callos y de juanete, señor. No.
Ellos le llaman balde en el lugar. Le dicen,
ah, bueno, sí.
¿Quiere un balde?
A la palangana le llaman balde.
Ah, bueno.
Ay, qué innovadores.
Un balde con dos vasos de gaseosa. Balde de pochoclo. Con dos vasos de gaseosa.
Se va a felpasar todo.
Y una escupidera, por favor, de café con leche.
Y un fuentón de chetón.
70 mangos.
Ah, no, ve.
Ah, 70 mangos.
Te juro.
Lo 70
mangos, morto.
Te juro. 70, más caro que la entrada.
Por 70 mangos voy al cine, incluso.
Claro.
Más caro que la entrada es...
Bueno, eso hay que mandarle una inspección. Sí, que cierren, no, que clausuren los cines. Que los clausuren todos, señores, damos películas en los restaurantes.
Sí, claro.
Es peor que la guerra del Paraguay, escúcheme, en serio. ¿Qué es serio? ¿Usted fue? ¿Contribuyó a ese crimen?
Sí, yo contribuí. No compré. Eso no lo compré. Sí,
¿qué bien película?
Tuve que explicarle a mi hijo. Cuidado, no, esto es en películas para
la
niños.
La burladita y pacaraída.
¿Para niños?
Y fui a ver...
¿Qué? No me digas que ya empezaron las vacaciones de invierno.
No, todavía no, pero...
¿Qué? ¿Ya empezaron?
Los chicos pueden ir al cine.
Pero al cine no, tienen que estudiar.
No,
señor,
lo oculte. No lo... Ya empezaron.
No, todavía no empezaron, pero las películas sí ya empezaron a aparecer.
¿Y qué películas dan para niños, por ejemplo?
Para niños tiene, bueno, esta...
Tiene que ser de violencia, ¿no? El sí, niño, claro, tiene la violencia así.
Cinerama, claro.
A flor de piel.
No, señor, hay cosas que tienen su cuota de violencia, pero después se redime el héroe con algo.
No me interesa, adultos, señor, porque nosotros siempre nos vamos antes que termine. Así que...
Como en la cancha. Ahí.
Qué crueldad, señor. Esta Monster... University, que es la que fui a ver.
Lo dicho, nada de violencia.
No. Bien nacional, me gusta.
Hay una...
Que no hay cosas más violentas que los monstruos y la universidad.
El sueño de la razón es la universidad, señor.
¿Sabes que la película es profundamente antiuniversitaria?
Está bien.
Está bien. Los artistas... La mayoría del arte argentino se hace así.
Sí, esta no es argentina, pero... Bueno, y tiene también para ver, todavía no las estrenaron, todas, Mi Villano Favorito.
¿El Marciano Favorito?
Mi Villano, El Villano Favorito.
Ah.
Dos, esas claro. Dos. Tiene la de Campanella, que va a sacar nueva, Metegol.
Ah. ¿Metelol?
Metegol.
Qué interesante.
Así en el Uruguay se llama Futbolito.
Futbolito, claro.
Claro, no sé si le van a cambiar el nombre.
Claro.
Yo creo que les cambian los nombres a las películas en los países en las que se
entrenan. En todos, especialmente en la Argentina.
Menos en los países centrales, se llaman como se llamaron cuando nacieron, claro.
Bueno, sí, si es de ese país, pero...
Flufla.
Si no, sí, se le cambia el nombre.
¿Y qué le ponen?
No sé, me gustaría tener ese trabajo.
Le cambian y le ponen incluso el nombre de otras películas.
No sé, lo que el viento se llevó. Es un éxito asegurado, dice. Lo importante es el nombre. Bueno, es muy difícil la convivencia.
¿Y los acomodadores qué hacen al respecto, digo?
¿Qué acomodadores? No hay acomodadores.
¿Cómo no? Ahora es necesario más que nunca un acomodador para que la gente no desparrame las vituallas por ahí, no meta, por ejemplo...
Las patas en otra palangana.
Claro, las palanganas de pochoclo en el asiento de al lado y así.
Hay uno que reparte cojines.
Ajá. Lo que yo le decía.
Y para las películas de...
Un ciego rifa cojines.
Claro. Es para los niños.
Combines, señor, a bombón los que cojines a X. Sí.
Para ganar altura en la butaca, el que sí, gracias, el que lo necesita.
Abróchese el cinturón.
Se afanaron algo,
señores,
che, porque
pasajeros, los que estén comiendo chipá.
La alarma en la puerta. Entonces hay uno que le da estas especies de almohadones que los niños utilizan. Qué. Y después hay una competencia por altura, porque uno se pone ese almohadón, tapa de atrás, el de atrás,
y así,
y van sumando almohadones.
Y gana los más altos, como antes, como la selección natural.
Sí, claro. Y termina siendo así.
Qué feo.
Y...
Pero bueno, es muy difícil la
idea. ¿El pochoclo que venden es salado o dulce?
Tiene los dos.
Dulce, mi amigo.
Bueno, tienes que esperar, porque
el pochoclo salado que se lo coman las gallinas, señor.
Es verdad que el habitáculo del salado está repleto de pochoclos y el dulce está vacío porque todos piden el dulce.
Claro, y además el salado ni siquiera tiene sal, no tiene nada.
No, sí tiene sal.
El pichingazo es salado de por sí.
Le agrega
el sal. No tiene gusto nada. No tiene gusto nada. Yo iba a una cervecería...
Pero porque iban, le ponían viejo el pochoclo.
No, iba porque iba a una mina.
Iba por otro, claro, iba a ir por el pochoclo.
Y te llenaban de pochoclo, vendían cerveza y pochoclo nada más. Y era una porquería eso.
Nos habían engañado una generación antes con el maní.
Además, o sea, no podías pedir otra cosa, no había sándwich.
No.
Comías eso.
¿Sabes lo que sí?
Sí, para mí no te daban bolillas.
Por eso le sintió ese gusto al pochoclo.
No. Si es el gusto del desengaño.
Y sí, usted está haciendo una transferencia de lo que vivió allí.
No, señor, no, yo no transfiero nada.
Sobre el pochoclo.
Bueno, ¿qué otra cosa hay? Porque acá el nene no me come ni pochoclo, ni me toma mate, ni chipa.
No.
¿Y los nachos?
Ni nachos. No, al nene le gustan las cosas dulces.
Ah, como, bueno, le lleva la golosina.
Flora.
La golosina tradicional, que está... Es un poco más cara que afuera.
¿Cuál sería la golosina?
Manico, manico en chocolate.
El claro. Chocolatín.
Ah, el chocolatín así considerado...
Chocolatín.
Sin ninguna trampa así...
No, la trampa es el precio.
¿Cuánto debe estar? $500. Sí.
Lo puedes pagar en cedines, sí.
Sí, pero por 20 pesos se compra un chocolatín.
¿Acepta tarjeta el...?
Sí, le aceptan todo.
Tiene que aceptar tarjeta el tipo, porque si no sería el único lugar donde... No se acepta. El heladero ambulante, por ejemplo.
Sí.
Pregunta,
sí.
Jorge. ¿Acepta tarjeta de crédito?
No puede.
¿Cómo no puede? Puede.
Sí, puede. Lo
sí
que
puede,
que...
pero es caro, porque tiene
¿caro
que...
¿Caro qué?
Y la autoridad... No. Espere, no se enoje.
¿Cómo no me voy a enojar? Sí, no vale mi plata. Sí. Me dijeron, no salga a la calle con plata, nuestra tarjeta,
no, puede bueno,
comprar cualquier
sí,
cosa.
Bueno, pero...
Un helado quiero.
Bueno, pero escúchame, ratón.
Heladero, venga, heladero, deme un helado.
No, pero si usted compra un helado de 3 pesos.
También. ¿Qué de 3 pesos?
Un helado de agua, en palito.
Aunque sea de agua, sale más que 3 pesos.
Los tipos que venden por la calle venden helado de palito.
Quiero uno de 35 pesos.
Ahí está. Bueno, 35 ya hablamos de otra cosa, pero...
Es que si no tenés la tarjeta, no la tenés para 35 ni para 3.
No uso la tarjeta porque tengo que autorizarla.
El Posnet, que es lo que no hay en ningún supermercado, eso.
Bueno, y eso, yo diga que son marcas todas.
Sí.
Y eso
yo estoy cansado de ver a las viejas comprar chicle con la tarjeta.
Ahí está.
Cada vieja que hay delante de mí compra.
Sí. O está embarazada o
cantidades míseras de algo y saca una tarjeta y la tipa le pide los documentos, sí. Se pone los anteojos, mira, espera pregunta. Que salga el papel, sale a 1 milímetro por día. Y así por arriba y la vieja firma.
Y los alimentos de uno entran en descomposición.
Y se guarda, empieza a guardar todo en el go.
¿Cómo sabe lo que hice el fin de semana?
Bueno, pero...
Y yo, como ya le he contado, con el antídoto de la picadura de la víbora en la mano. Tengo 1 minuto para tomarlo.
Bueno, pero la señora tiene derecho también a comer su golosina.
No tiene derecho, usted parece Rolón. Cuando yo digo algo, dice, sí, yo tengo derecho. No, no estoy discutiendo su derecho.
Bueno, y tiene la tarjeta de crédito
estoy
que le dieron.
Estoy discutiendo los términos de su tardanza, eso estoy discutiendo.
Bueno.
Y la idiotez de pagar 5 pesos.
No sale con efectivo la señora porque dice, a ver si me roban, pierdo la plata.
Claro, sí, van a robar, señora.
Los miedos de la señora.
Los chorros y deben tener la moneda, escuchame.
Bueno, ¿y usted qué le pedía al heladero? La tarjeta.
Sí.
El heladero para autorizar su heladito.
Un helado considerable.
Pues. Bueno, un helado, está bien.
Una casata.
Pero usted no... Usted no puede comenzar a consumir el helado hasta tanto no se acredite...
El heladero lo autoriza usted a comer.
Primero tienen que ver si vos estás al día, si tu
tiene fondo.
Si tiene 30 pesos, claro.
Sí, sí.
Bueno, para eso...
Yo durante los primeros 6 años de tarjeta siempre tenía algún problema. Pasaba vergüenza en todas partes.
Sí.
Por eso opté por seguir pagando con la plata. Claro. Si no, esta tarjeta está vencida.
Excedió
el
límite.
No es suya.
Bueno, ahí el heladero tiene que pedir autorización.
¿A quién?
¿A quién?
Al rey de los
heladeros. Como está en la calle, tiene que hacerlo por celular, en línea de...
Muchas cosas están en la calle, señor.
Por eso.
¿Y qué?
Y, no, y tiene que disponer de una línea de celular que es más caro que todo lo que
se... ¿Y con quién tiene que hablar? Con el dueño del banco, ¿no?
No, directamente, es automático, señor. Así. Marca así.
Cambiar el pintón.
Y ahí le dice apta, no apta, fondos insuficientes.
Aptra.
Sí. Gracias.
Gracias, Aptra, por habernos nominado.
Fondos insuficientes.
Sí, también, sí. Gracias, Aptra, de vuelta.
Gracias.
Y esas cosas. Pero no es para transacciones en la calle eso. El vendedor ambulante tiene algunas ventajas. Mm. Pero tiene esta gran desventaja que no puede admitir tarjeta de crédito.
Yo por eso dejé de comer churros.
Bien hecho. Ahí está. Sí, yo también.
Por la falta de tarjeta.
Bueno, pero señor, hay cosas
que... Yo voy a todas partes con tarjeta. El hombre rico, como en el caso mío,
sí,
no lleva plata en el bolsillo.
El efectivo es del hombre pobre.
Yo se lo explicaba el otro día a un ladrón que me asaltó. Sí. Me dice, buenas tardes, señor, y se arriba las manos...
Sí, esto es un asalto, le dijo.
No, no hizo falta. Tengo un revólver en la mano. Me dice, soy Rubén, arriba las manos.
¿Y por qué le dice, soy Rubén?
Por la misma razón que los tipos que te llaman por teléfono de cualquier lado, le dicen, soy Rubén.
¿En qué lo puedo ayudar?
Esto es un asalto.
Le digo, mire, lamentablemente, y le expliqué que las personas ricas como yo no llevábamos dinero en efectivo, sino tarjetas.
Mm. Bueno, entonces, ¿yo chorro?
Sí.
¿A usted también?
No, le digo, bueno, vamos de compras.
No.
Vamos de compras, no, con su tarjeta.
Este hombre prefiere las transacciones rápidas.
Sí, no hacer amistad con
usted. Incluso, yo iría de compras con usted, pero imagínese.
Otro día.
No lo quiero poner incómodo.
¿Pero qué?
Así que, y enseguida saltó a otro tipo que había ahí, le fanó 1.600 pesos.
Ah,
me
dice,
y mientras lo contaba, decía, ¿ves cómo es esto?
Vos sos rico.
Ve cómo al final, a lo último, es más fácil robarle a los pobres, como sabe cualquiera. Tienen razón los ricos.
Bueno, entonces ves que la vieja estaba en lo cierto, la que llevaba la tarjeta porque tenía miedo que le robara.
Mamá.
Mire, claro. Evitó eso. No es que la señora sea un potentado.
Bueno, ¿quiere que veamos qué dicen nuestros oyentes, sí, acerca de esto?
Por favor.
De la nueva alimentación que aparece en el cine, uh-huh, o quizá de las medusas, o de cualquier otra cosa,
¿no? Alimentación de ficción. Somos actores, etcétera. Queremos comer.
¿Lo va a leer en silencio? ¿Sí, como para usted? ¿O?
Sí.
Es para
no estaría nada mal.
Es como San Ambrosio.
Es como tendría que haber hecho, haberlo leído antes. Pero hoy llegué tarde, ¿eh? Por eso estoy...
Matías Weiss dice, hola, soy de Puerto Madryn, Chubut, y me gustaría saber cómo podemos hacer para que el programa salga en una emisora de acá. Gracias. Y tendríamos que mudarnos todos, y así.
No, no sé si nos sale.
Con cierta facilidad, pero bueno.
Betiana Kunz dice, muy buenas noches. Quiero felicitarlos por el programa, la verdad que es muy bueno. Quiero mandarle un beso a mi marido Ramón, que lo reamo.
¿Y por qué no se lo da?
Todas las noches los escucha.
Tanto no lo amará.
Sí, se lo manda por radio.
Por radio.
Sí. Besos a mi bebé Tiago. Ah, mire cómo...
Hola, amor, mañana te mando un saludo por radio.
Alejandro querido, dice Omar Acerú.
Lo mismo.
Para mí que está bien festejar con aire inaugural un descubrimiento que se acaba de hacer, por muy milenario que fuese. Así procedió un buen día en el sentido de aquella familia, ¿no?
Sí,
de Macondo,
Guayana,
cuando reunió al pueblo de Macondo para compartirles la emoción de haber descubierto la ley de gravitación universal. Aquí en Mendoza y en Casa Cerú siempre lo escuchamos, siempre lo queremos y le mandamos un abrazo.
Un día mi padre me llevó a conocer el hielo, ¿no? Y es una novela así. Ligüen dice, bueno, muchas gracias, Ligüen, son elogios para amigos, lo debo haber mandado yo mismo, gracias.
Dale.
Joaco Palacios dice, saludos de Mar del Plata y pregunta si en las vacaciones de invierno estaremos en el auditorium.
No.
No.
Ricardo Ibulich, mi patrón tiene una estancia más grande que la gran perra, sin embargo no la cuida, la tiene llena de tierra. Roberto Fontana Rosa.
Claudio Javier Pérez dice, Dolina, ¿cómo reconocer a un arquitecto argentino salvo por la profusión de medianeras?
Sí, la medianera es un indicio fortísimo, y la otra es la la falta total de relación con el entorno.
Claro, el estilo personal a full.
Claro, claro, claro. El arquitecto argentino resalta inmediatamente.
Sí, muy bien.
Y el francés también. Un edificio de 10 pisos al lado de un chalet californiano.
Temperley. Cris Carrizo dice, saludos a Catamarca. Los escuchamos todas las noches. Los esperamos pronto por aquí. Firman Cris Carrizo y Miguel Sebastián Carrizo.
De todos modos, se considera que los arquitectos argentinos son los arquitectos de nombre, los que hacen la Biblioteca Nacional y todo.
Claro, son cosas imposibles de alcanzar.
Claro. No, claro. Máximo... Ricardo Ibulich, ya se lo dije, pero en cambio Matías...
¿Cómo?
Se llama, CJS. Dice, buenas, los escucho en Montevideo, son unos grandes, un saludo a todos.
Máximo de Laura dice, Dolina, estoy en un lío, queremos comprar facturas, pero la ignorancia nos puede. ¿Cómo se dice? ¿Véndame una docena de medialunas o medias lunas? Apúrese que queda poco café ya.
¿Cómo se dice? ¿Campos de concentración o campos de concentraciones?
Sí, Kai.
Giselle Cañete. Hola, amigos.
Hola.
Los escuchamos online. Saludos a mi amor Alan, que está lejos. Sí. Por eso es su amor.
Claro.
Los quiero besos.
Sergio Villarrubia dice, gracias por hacernos reír, les aseguro que si viviera en Buenos Aires lo sería ver siempre.
Menos mal. Cristian José Brito dice, genios, desde Crespo, Entre Ríos, capital nacional de la avicultura, les mando un abrazo enorme, sigan así, por... vengan pronto a mi provincia. Ojo,
¿cuál es la capital de la avicultura?
Rauch, acá en la provincia de Buenos Aires, se consagra como capital nacional del ave de raza. ¿Y la avicultura qué quiere?
Bueno, pero es más...
Más cantidad.
Y más racista, me parece. Sí,
la agricultura.
Bueno, Patricia Molina dice, ojalá pueda verlos algún día. Besos a todos. Sí. Mientras que Gladys Pérez dice que somos Gladys y Darío. Los escuchamos, somos de Resistencia, Chaco. Sigan así. ¿Cómo?
Hacia el norte.
Así.
Silvia Soto, hola muchachos. Es una alegría terminar y comenzar el día con ustedes. Los sigo hace bastante tiempo.
Verónica Coisman dice, bueno, manda besos, y le manda un beso a Gillespie, dice, arrugué como gusano en bajada para acercarme a pedírselo cuando lo vi en Salta. Me quedé con sus empanadas y su vinito. Cuando vuelva se los devuelvo.
Verónica, Vanessa, vos sí. ¿Van a estar en Buenos Aires para las vacaciones de invierno? Sí.
Sí.
Acá, Felpa Fu dice, ¿qué opinas sobre el parkour?
Ah, yo, lo que yo...
¿Qué es eso? Eso de la gimnasia, eso, ¿no?
Es una forma que está oscila entre la huida después de tocar timbre y un deporte olímpico. Sí. Uno va saltando sobre cosas así y sale y elude obstáculos. Es como un chorro.
Sí, objetos.
Pero
sí.
Se ha convertido en un movimiento plástico globalizado, me explica Felpa Fu.
Sí,
yo que creí que eran unos tipos.
No,
andaban por ahí, me parece.
Hay un sindicato y todo. Hay un sindicato y todo.
Es un fenómeno así urbano, no sé, la verdad no sé, toco de oído. En ese...
Bueno, Dardo Renkel saluda desde Dolores Soriano, Uruguay. ¿Qué tal, Dolores?
Amparo Díez dice, negro, hace 7 años los escuché por vez primera en una cocina de un bingo con un ruso que se ponía rojo de risa. Hoy es mi marido. Gracias por tantas noches, te escuchamos siempre. Qué lindo.
Estela Rivero manda saludos a Frías, que son tantas. No, a Frías, Santiago del Estero. Al pueblo de Frías.
Al pueblo de Frías.
Están Frías, ¿recuerdas?
Claro, qué bueno.
Están Frías.
Sociólogo de...
Te escucho siempre, me gustaría que cantaran la canción de las simples cosas.
Hay uno en Twitter, hay un Stan Frías que...
¿En serio?
Stan Frías, sí. Que ha sacado el nombre de Molina, ¿no?
Sí, pero habla como él, habla, es Stan Frías.
Ah, ¿es Stan Frías?
Sí, eso ya sé quién es, sí.
Stan Frías. Bueno, Virginia Jara le pregunta a usted, Dolina, ¿cómo contiene la emoción y el orgullo de escuchar a sus hijos cantar cuando cantan aquí en el programa?
¿Quién me dijo que contengo la emoción? Si me desmayo cada 8 compases y empiezo a llorar.
Dice, se nota lo buen padre que es, lo maestro.
Sí, la verdad
todo.
Que
no,
sí.
Nos podía
agradecer. Hace 2 años que no me hablan, pero por desagradecido que son, de porquería.
Es padre y madre. Nos podía decir, estos son míos, dice.
Sí, señor. Aprendieron así porque yo los encerré.
Y parece una broma. El Rancito Velázquez dice, desde Asunción, Paraguay, un abrazo grande, Dolina. Venía a Paraguay.
Bueno, ahí va.
Hay muchos saludos, ¿eh? De Andrea Mondino, en este caso de Villa Trinidad, provincia de Santa Fe. Ajá. Santi de Ricotero, que dice que escuchan la 96.9 en Tierra del Fuego. Y así, Pesolano, etcétera. Saludos.
Bueno, gracias.
Sara Cabana.
Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de amores de califas.
Qué lindo.
De esclavas hermosas.
Uríes.
De uríes, aquellas cuya saliva...
una gota de la saliva.
Aquellas cuya saliva era tan dulce que una gota bastaba para endulzar los océanos. Así que estoy contento de hablar de esto. Hoy estoy contento.
Está muy bien.
Y hablaremos de esto y de belleza en general y del daño que hace la belleza. Cuanto más dañina, mejor.
O sea que luego ya no estaremos contentos.
No, sí. Cuando uno le hace daño una presencia milagrosamente bella, está contento.
Sí.
Por más que salga un poco herido, bueno, está bien.
Peor es nada, claro.
Claro, uno estuvo peleando en las trincheras del amor y los moretones que ahí se liga son inolvidables.
La Cruz de Hierro se llama este programa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Paracetamol Ventres, de Laboratorios Ventres. Más de 40 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La actual presidenta del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria y es candidata en segundo término, Juliana Di Tullio. Lo que pasa es que el masismo se presenta como el kirchnerismo con cambios.
Yo no los he escuchado hablar, es un poco confuso el discurso.
Bueno, el sábado estaba ahí muy activo el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, está muy entusiasmado, quiere caminar junto con Martín y conmigo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es parte de lo que, bueno, esto, de lo que no hemos cambiado, no somos lo mismo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Arrancaron los Edín. Para hablar de este tema, tenemos en línea a Mariano Otálora, especialista en planificación financiera personal.
Yo necesito eso.
Sí, o autor de un libro que dice, ¿qué hacemos con los pesos?
Cualquier persona que tenga pesos puede comprar un Edín a un valor por debajo del dólar paralelo.
Ajá.
Se quiere desalentar la compra del mercado en dólares y comprar Edín, pero atención, que aquellos que compran con pesos, después los Edín van a tener un valor en pesos, quiere decir, valor en dólares a un tipo de cambio que lo va a determinar el mercado. Que si el CEDIN se aplicó para el negocio inmobiliario, sí se va a poder cobrar en dólares.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Del Plata.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros. Sí, estaciona bien. Una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, vamos al oriente, porque hablaremos de amores de califas. Atención. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harem comportamientos bien distintos de un caso a otro. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harem. Y sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas fue Yazid II. Gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaban por haber amado a una jaria, que es el singular del sustantivo plural jawari, una mujer del harem. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa y era hermosa, con una figura notable y unos grandes ojos verdes. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes. Se llama amor.
Se llama amor.
Masudi, un general de aquellos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó.
¿Qué era?
El califa visitaba a Hababa todos los días, le permitía salir del harén e incluso lo acompañaba en salidas a provincias y durante otros protocolos. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa...
Es como que es distinto cantar para el califa.
Claro. Hababa se atragantó con una semilla de granada y entonces, en vez de cantar para el califa, cantó para el carnero. Quiero decir que se murió. La pena de Yazid fue tan grande que olvidó sus deberes, se olvidó de los fieles, de los infieles, incluso no quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloraba sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo de Hababa. Unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se murió. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí se citó a Hababa como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yazid II como un hombre en que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de un artista excelente. Es más fácil apreciar las dotes de un artista excelente cuando uno está enamorado de ese artista excelente, que yo casi diría es la forma más distinguida del fenómeno amoroso, ¿no?
Sí, más
afortunada.
Claro.
Imagínese, tipa, qué sé yo, levanta tierra con su suspiro, pero además después...
Tiene el disfrute de la producción de...
Viene, claro, y le recita una...
Y los derechos de autor, sí. Está bien.
Hablaremos del segundo poderoso de Bagdad. Nos referimos a Adud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. Uh-huh. En ese momento el poder del califa Al-Tai, que era Abbasí, era únicamente nominal y simbólico. Los Buyíes de Adud eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Es decir, por un lado, Adud al-Dawla, que era militar, y el califa verdadero, Al-Tai, tenía una autoridad secundaria.
Diferencias que hoy sobreviven en el Islam también sobre las distintas ramas, ¿no?
Así es. Ahí estaba entonces el califa Al-Tai, manejado por el general Adud. El califa concedió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Dawla, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que vindicó el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título que tenían los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado incluso contra los mahometanos. La segunda transgresión de Adud al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre del líder militar.
Claro, hoy algunos de nuestros oyentes recordarán que el Shahamshah, este título, fue apocopado allá, el Shah de Persia, como Reza Pahlavi. Claro.
Exactamente. El Shah de Persia es el Shahamshah de Persia. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, que era el más poderoso entre los musulmanes, naturalmente, se enamoró de una de las mujeres del harén, llamada Shahab. Shahab. Dicen que el primer aislamiento con Shahab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Sintió culpa, señores. Decidió entonces no volver a ver a Shahab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Adud se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes habían vuelto a nombrar primero al califa Abbasí antes que a él. Todo, y él ni se pudo dar cuenta porque estaba con la mina. Adud entonces castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de la reina. Tenía una atracción tal esta muchacha que el jefe militar no podía evitarla. Durante esos tiempos Adud vino a enterarse de que el califa Al-Tai construyó poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud. Y entonces, horrorizado, viendo que su poder político corría peligro, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica: llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shahab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Dijo Adud: quien cede al placer perderá el poder terrenal, y el asesinato de la hermosa Shahab se cumplió.
Qué cosa, ¿no?
Estas son las dos historias de amor. Una historia de desamor es la última. Sí. Que no triunfa el amor, triunfa el apetito de poder, como casi siempre.
Como esto le iba a decir, quién sabe si lo que triunfa es el apetito de poder, porque eso pasa siempre. Quizás es una demostración de que el triunfo del amor siempre implicaría un sacrificio que no todos están dispuestos a asumir.
Así es.
Pero vamos a pensar, Alejandro, estaba recordando, mientras usted hablaba, unas declaraciones de su santidad, el sumo pontífice Francisco I, que el otro día habló en una de sus charlas, de sus homilías, de nuestra amada Siria. Está bien que un cristiano, que el líder de la cristiandad, piense en Siria como nuestra amada Siria,
por la deuda que Occidente tiene a ese lugar y a esa nación y a esa comunidad. Allí se conservaron los manuscritos, los textos de los
años. Está muy bien eso que dijo, ¿eh?
Es importante, digo, dado el momento doloroso de una guerra que vive
sí,
encima.
Claro.
Pero además, no solo se conservaron allí los clásicos, sino que allí surgió una forma de pensamiento que iba a conciliar el Islam, el cristianismo, el judaísmo, en una mezcla que se manifestó en España y que fue uno de los momentos más gloriosos y brillantes de la civilización, de la cultura humana, donde las diferencias se discutían en vez de generar otras cosas. Pero estaba pensando también que de historias de amor vinculadas al Islam surge del adulterio, justamente, una suma de relatos como son las mil noches y una noche, donde un hombre herido en su honor por la traición de la esposa, bueno, exige que otra chica le comente cosas y termina enamorándose de ella. Eso sería, yo no sé si un triunfo del amor, pero un triunfo de la literatura, Sherazade, la que le cuenta
sí,
historias.
Pero fíjese que ahí también están las dos cosas que hemos mencionado recién.
Sí. Uh-huh.
Está el hombre que recibe de Sherazade el beneficio de su belleza, pero también el de la literatura, no solo el de la literatura de la literatura de ella, sino las letras del mundo.
Claro, y es genial porque además posterga el disfrute de la belleza.
En este caso, la literatura establece la postergación, ¿no?
La extensión, por otra parte. Estaba pensando también en Aziz Bahani, el hombre que reivindica a Yazid II como alguien honorable, porque ¿cuál es la degradación de Yazid II? El haber preferido el amor o la pena por el amor que el ejercicio del poder. Y ahí una vez más aparece esto. Quizás habría que diferenciar a aquellos que han gobernado de los que pudieron elegir una forma del amor y aquellos que renunciaron al amor para poder ejercer el poder. Quizás esto de quien cede al placer cede también el ejercicio del poder terrenal es una trampa. Y esto así genera, hombres o mujeres, digo, a la hora del liderazgo político da lo mismo, genera una contradicción en la cual cae quizás el peor error de los seres humanos, que es el de pensar que para ejercer el poder hay que renunciar al amor. Y esto siempre termina mal. Y esto lo sabe un hombre poderoso y un hombre humilde. Digo, los pastores o los comerciantes de las mil noches y una noche y los califas. Porque, finalmente, yo creo que más allá del poder que obtengamos, todos deberíamos pensar como Yazid II, que es aquello en lo que nos va la vida, es justamente el amor o no de Hababa, tenga ella o no ojos verdes.
Bien, y ahora escucharemos una canción hermosa del repertorio gitano. Se llama Ojos Verdes. Es una canción que va a cantar ahora Conchita Piquer. Una versión larga, vamos a escucharla con paciencia, que está dedicada a todas nuestras amigas, nuestras novias, nuestras amantes, que nos han halagado con su belleza, pero también con su palabra. Ojos Verdes.
Y el verde ojo verde, verde, con brillo de pana, que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde del cuarto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecer el día y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Dios, tienes que dar nada, subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche en más bella de mamá, yo he vuelto a vivir. Ojo verde, verde como la limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que está enclavado en mi corazón. A mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que una sol, que mi vida sol. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Era Conchita Piquer en La Venganza Será Terrible, Ojos Verdes.
Comienzo de espacio publicitario.
Aspirinas Ventres más vitamina C de Laboratorios Ventres. Más de 40 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Noé Citric es un formidable crítico literario y un gran escritor. Comienza el año Cortázar 2014, asciende el nacimiento y a 50 de Rayuela.
Rayuela me crea muchos problemas. He sido amigo de él, lo he querido mucho como persona. Puedo ser sincero, ¿no? Rayuela fue una irrupción en un momento bastante calmo en materia de literatura, aunque movilizara algunos referentes reales. Era una propuesta de vanguardia, y eso fue la clave de la repercusión que tuvo. Y visto a la distancia, a mí personalmente no me convencen tanto.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, 6 décimas, humedad 61%.
La FIP admitió que se le pidió regularizar su situación al presidente de la Corte. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, reveló que Ricardo Lorenzetti está en la lista de los 500.000 contribuyentes a los que se los intimó por carta y consideró impropio que la Corte pida audiencia para tratar cuestiones particulares. Por otra parte, afirmó que la recaudación en junio fue de casi 75.000 millones de pesos, un 27,3% más comparado con el mismo mes del año pasado. Mañana miércoles asumirá la nueva cúpula militar. La presidenta Cristina Kirchner pondrá en funciones a los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas. El acto será a las 13 en el Colegio Militar de la Nación. José Ignacio de Mendiguren confirmó que pedirá licencia en la UIA para hacer campaña. El secretario de la entidad es precandidato a diputado en la lista de Sergio Massa. Ante la polémica por postularse en la carrera política sin consultar a la Unión Industrial, decidió apartarse momentáneamente.
Internacional.
Dilma Rousseff pedirá hoy al Congreso que convoque al plebiscito sobre la reforma política. Tras reunirse con los líderes parlamentarios, la presidenta de Brasil anunció que formalizará su propuesta. También aclaró que ella no formulará las preguntas de la consulta popular porque es atribución de los legisladores, aunque enviará sugerencias de los temas a incluir. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Los oyentes forman parte de nuestra bitácora de cada día. Vayas donde vayas, estamos ahí.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Darío Villarruel en www.amdelplata.com.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Mañana también estaremos aquí, pasado también. Es gratis, bien y listo.
Hay mate.
Hay mate con yerba amanda y otras delicias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Adiós a la cocina llena de humo.
¿Cómo?
Un informe preparado
no por... cocina más.
No. Estoy de humanidad.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción, sí, con nuevos artefactos que se han incorporado al arsenal que las amas de casa tienen para ser felices para siempre.
Qué lindo.
El primero me llama mucho la atención,
sí,
que es una freidora con aire, ¿no es cierto, Barton?
Permiso. Exactamente.
Tenemos al ingeniero Patricio Barton, especialista en artefactos de cocina de la, sí, New Age. Claro.
Chau aceite.
Chau.
Ahí va.
Chau aceite.
Sí, hoy.
Es un tipo que viene a jugar al fútbol, sí, los martes. Sí, ¿usted quiere hacer papas fritas?
No.
Bueno.
Me ve cara de querer hacer papas fritas. Yo estoy en contra de hacer nada. Voy, claro, cuando quiero algo, voy y lo compro. El mundo actual se encamina justamente hacia la ausencia de todo artefacto de cocina y aún de toda cocina.
No, pero
¿qué sentido tiene ponerse a hacer helados? Estar 4 horas haciendo un helado que uno puede comprar mucho más barato.
Y que salga bien, además.
Bueno, pero claro, alguien lo hace, ese helado.
Igual a la gente que sepa,
no, señor. Usted compra.
Los insensatos, nada más.
Bueno, para quien lo haga y se lo venda, puede...
No, no, no. Los que lo hacen tienen otra clase de aparato.
Sí.
Esto es para señoras que quieren hacer todo en su cocina, que se casan y creen que la felicidad conyugal pasa en algún segundo por allí.
Sí, claro.
No.
Mujeres que quieren hacer mérito frente a alguien, no supone el marido, no, otro.
Y no, frente a ellas mismas.
Es, ahí está, es narcisista.
Claro, dicen, bueno, mi marido es un imbécil, pero mi cocina tiene todos los artefactos que yo puedo desear. Lo único que puedo desear, artefactos.
Los procesadores, claro.
Bueno, y puede cocinar además, freír y sano.
¿Eh? ¿Cómo es freír sano? ¿Vio? ¿Qué es porque esto sano?
Si es sano,
claro, sano.
Usted si es sano, no es
horrible, sinónimo de poroto. Por claro.
No sabía lo que iba a decir. De pronto dije, no. Olvidó toda su carrera. Bien, usted puede freír con aire.
¿Cómo voy a freír con aire?
Porque no me pida que le explique cómo es.
No tiene clavo de goma.
El fundamento que
debe ser una especie de garrafa con aire caliente. Oye, que mete la tostada adentro o la papa frita adentro y queda frita.
Claro.
Pero sí. Sin el veneno que implican...
Es el receptáculo. Es un receptáculo como la freidora. Es una
y
freidora.
No le eche, en vez de echarle aceite, le echa aire.
No, ya le viene. Cierra todo, prende.
No, a lo mejor lo tiene que inflar. Por
aire eso... O aire comprimido.
Claro. No, usted dice que le da como un fuelle.
Le da bomba. No, le da dar bomba.
Tiene otra porción de papa frita.
No, señor, usted no le tiene que dar bomba. Directamente prende...
Y se calienta el aire.
Con la perilla, sí. Le dice,
¿a qué temperatura? 6.000 grados, la temperatura, claro, de la superficie del sol.
No, señora, esa, la papa frita le queda...
Es como la calefacción, pero más...
Hecha ceniza.
Y no se puede dejar eso abierto y lo usamos como calefactor, lo llevamos a la pieza.
Ahí está.
Porque no manda, pero... la losa radianta.
Bueno, no, pero eso sí, hace un uso...
pero sano.
Hace un uso irresponsable de la freidora... usándolo
es
como calefactor.
Un uso responsable que es seguir nada más el manual de instrucciones.
No, esto
viajar
ustedes...
a 40 kilómetros por hora hasta Mar del Plata.
Usted con esto, señora, pone fin a las grasas saturadas.
¿Con qué?
Sí.
Digo, la grasa...
¿Cómo le dicen al marido?
La grasa saturada, la grasa que una y otra vez... Usted que usa el aceite varias veces, que lo guarda...
Varios meses. Usa,
varios,
sí.
Varios años.
El mismo aceite, frito una vez, dos, tres...
Sí.
Cuatro.
Bueno, se satura la grasa. Esa le genera una adiposidad. Todo esto que tiene... Permíteme que le toque, ¿no?
¡Epa! Sí.
Todo esto...
¡Ah!
Bueno, espere,
¡eso
señora.
También!
Te lo debo a las papas fritas.
Es la grasa que se le depositó aquí. Disculpe si soy crudo en este... En mi modo de
frito.
Póngale un rato más.
Pero todo esto se le hizo por el consumo de grasas saturadas y
no
grasas
trans.
Sí.
La grasa no me dejaban entrar al cine.
La grasa de los capitales, ¿es esa?
Ahora con esto, con estos artefactos, chao, olvídese.
¿Con cuáles?
¿Y tiene ya la...
¿La qué?
La vaporera. La tiene.
¿La vaporera?
Sí. La locomotora. No.
No.
Bueno, esto le tiene que tener la vaporera para hacer las cosas al vapor.
Sí, claro.
Usted pone...
Al barco, dice usted.
Nómbreme una hortaliza.
Nabo.
El nabo, bueno. Pone al nabo en la vaporera.
Otra vez, sí.
Lo deja un buen rato.
Ahí está.
A los 10 minutos el nabo...
¿Quiere
le
más?
Queda...
El choclo, mejor.
¿Qué dijo?
Sí. El choclo.
Ah, choclo. Bueno, pone un choclo, el choclo más tiempo, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, entonces, a ver...
El choclo se hace esperar.
La berenjena, Dios no permita, ¿no?
Sí, berenjena puede poner también, 10 minutos.
Porque es muy sana la berenjena, ya que estamos comiendo sano.
No, no sé si es sana.
¿Cómo que no es sana? Encima no es sana.
Es horrible.
Es horrible, ¿para qué me la como?
Ya tengo el tofu para eso.
No, señor, la berenjena es muy gustosa, es una...
Sí. Oh, claro.
Mucho gusto, ¿qué tal?
Bueno, en la vaporera tiene muchos pisos, tiene de dos pisos, de tres, de cuatro.
¡Epa!
Es como un edificio.
No, es más chica.
Ajá.
Pero usted pone las verduras duras
abajo,
como en casa.
Las blandas arriba y Dios en la de todos.
La terraza es compartida, muy bien.
Así, y no pierde sus nutrientes y todo eso, que distinto sería.
Y digo yo, con respecto hacían ingeniería del corte de alimentos, cuchillos mecánicos,
eléctricos,
eléctricos, sí, automáticos, inteligentes, rayos láser, es decir, todo aquello que es para cortar.
No ha llegado el progreso a la cocina, ¿eh? Ojo.
No, tiene sí, tengo yo,
porque hasta ahora me las arreglo con esta cuchilla, con la misma que amenazo a mi marido, es con la que corto el imperial ruso.
No, usted tiene el clásico cuchillo eléctrico, que es un poco...
¿Cómo va a ser clásico un cuchillo eléctrico?
Sí, sí, porque ya es clásico.
Nada eléctrico es clásico.
¿A dónde, señor? ¿Dónde vive usted?
Es vende humo, el cuchillo eléctrico.
¿Cómo? ¿Verdad? Da humo, se está quemando.
Hace ruido, hace como que corta, pero le destroza las cosas.
Mi marido.
Sí, sí. Yo pensé que era mi marido que cortaba el alfajor en Santa Fecino con el cuchillo eléctrico y teníamos que juntar los pedazos por toda la cocina.
No, para eso existe...
Además lo compró él, el cuchillo eléctrico.
Lo quería usar a toda costa.
Para eso existe otro cuchillo. Si usted quiere cortar una superficie como la del alfajor santafesino.
Sí, ¿qué tal?
Existe un cortador que no sé cómo se llama, pero...
¿Cortador santafesino?
No, se lo voy a describir. Es similar... ¿Usted recuerda el cejelín?
El cejelín, sí.
Sí, no, se quemó, no. Todo fue una tragedia. Sí.
El cejelín, el que cortaba telgopor, le regalaban a los chicos, tenía un cable...
Jamás caliente, vi una cosa así.
...que levantaba calor.
Telgopor era para el hielo, señor, teníamos eso.
Y usted cortaba el telgopor y hacía...
Como un alambre era.
Claro, como un alambre. Y hacía a Pinocho.
Para cortar cabezas de chancho también.
No. ¿Sabe lo que tarda cortar un chancho con el cejelín? No, qué crueldad, y salpica todo.
Bueno, no quiero comprar eso, porque no. Me acuerdo del chancho.
Y usted le da pena.
Pero es para cortar quesos, por ejemplo.
Yo tengo, por ejemplo, y esto ya no tiene ni siquiera electricidad, que es una especie de cítara con alambres muy tensos,
sí,
a través de los cuales hago pasar un huevo.
El huevo duro.
El huevo duro, y no. Del otro lado salen rodajas de huevo duro perfectas.
Sí, son increíble.
Una perfección que son para ilustrar los manjares del libro de Doña Petrona.
Sí, es el cortador de huevos, eso. Pero
ah, sí, sí. Bueno. Qué novela, ¿eh?
Eso es clásico, como hay cortadoras, la de la zanahoria.
Yo vi el recolector de huesos y el colector de huevos.
Eran otros.
El
esos,
cortador de huevos. Donde es en New York.
Después, bueno, tiene ese cortador de zanahoria, veo que salen como pelos de zanahoria.
Pelos de zanahoria, una obra de Jules Renard, sí señor.
Como fideos de zanahoria, malabo, son más gruesos.
Ah, sí, porque los pelos de zanahoria existen.
Sí, claro.
Son aquellos que utiliza la propia zanahoria para absorber las sales minerales disueltas en agua.
Claro, muy bien. Ahora usted, Barton, acepte.
No estudié. Tiene de...
Si usted le afecta los pelos a la zanahoria,
sí.
Muere.
Es, bueno,
no se puede nutrir.
Es como un vikingo.
Hay
señor.
Incluso niños en el campo, acá no tanto en la ciudad, pero en el campo los patanes y los gandules se divierten desenterrando las zanahorias de las huertas de los amigos, le afectan los pelos y la entierra de nuevo. Con el tiempo va a sacar la zanahoria, la saca toda reseca.
Sí, muerta.
Afeitada ya.
También.
Bueno, esto es para cortar la zanahoria, señor.
Sí,
es otro artefacto que le corta verduras, hortalizas, con la forma que usted quiera. Bueno, en el tema moldes, no sé cómo viene usted. Moldes para la cocina.
Tengo un clásico molde cuadrado y otro redondo tengo. Uh-huh. Tengo uno para bizcochoilos.
Sí, los bizcochoilos.
Que se abre por el costado.
Claro.
Se agranda y usted saca el bizcochuelo sin necesidad de andar dándolo vuelta y cinchando como una bestia.
No, claro, ya le queda
sí, igual de todos modos yo le saco el costado y el bizcochuelo se me desparrama.
¿Lo sacó crudo?
Sí, lo saco crudo. El ansia, yo soy ansioso.
¿Pero cuánto tiempo lo dejo en el horno?
2 minutos.
Y no hay manera.
Estoy apurado.
No leva.
¿Quién?
No le va a salir.
Tiene que dejarlo un poco y no abre la puerta para espiar tampoco, porque si abre la
¿cómo
puerta...
¿Cómo sabe cuándo está
¿cómo
listo?
¿Cómo espío? Justo me compré un horno sin alcahuete.
No, le calcula el tiempo.
Calcula el tiempo.
Nunca sale lo mismo, señor.
A mí me gusta un horno que se vea bien,
lo que pasa dentro.
Pero incluso no con un vidrio. Ahora salieron unos hornos que tienen cámara.
¡Qué lindo! Cámara. Y un monitor arriba.
Cámara, claro. Y arriba tiene un monitor. Sí. En vez de mirar por ahí, no. O ves...
Sin agacharte. Ves. Sí.
Pero ¿por qué? ¿Encarece el producto? Puede mirar...
En uno de los canales. Vos estás mirando la tele y al costado te sale el horno, como está el pollo. Sí. Estás mirando ahí, cada tanto mirás por ahí.
Yo vi ese noticiero.
Es terapia eso, está bien, ¿eh?
Pero... Y después suena una alarma... Que suena en tu casa y suena en la comisaría también.
¿Para qué?
Cuando ya está el pollo.
Claro. ¿Y para qué quiere la policía saber si su pollo está listo?
Por lo que sea.
No, por lo que sea, no. Está entorpeciendo la labor de la policía. Bueno, ¿por qué?
Bueno, o sea, más aún. Entonces,
y bueno, sí.
Si quiere, puede no ponerlo. Ahora, después si vienen los ladrones.
¿Qué tiene que ver?
No, viene la
no
policía,
se queje. Ahí está.
¿Qué tiene que ver los ladrones? ¿Usted me está amenazando?
No. ¿No?
Debo tomarlo...
Pero justamente una de las cosas que estamos vendiendo son alarmas de horno. Ajá. Que en realidad son alarmas, claro, contra ladrones. No se dan cuenta que ellos piensan que es del horno.
El ladrón cree que está listo el
entonces,
pollo.
Entonces cuando entran los ladrones, lo primero que hace, mete un pollo en el horno.
Claro. 2 horas después. Claro.
Y 2 horas después suena la alarma... Los ladrones creen que es el pollo. Ah, el pollo, dicen. Así que aguanta.
Pero...
Veo que los ladrones tardan mucho en irse.
Sí, pero no permanecen tanto tiempo.
Sí, pero sí. Ahora sí.
Se acredencian ahora.
Sí. No es como antes, que la película terminaba enseguida, no.
Ahora, está ahí.
Las películas de ladrones que entran a robar son de 4 o 5 horas. Sí.
es cierto, eso sí.
Ahora, de todos modos, le digo, hay... Cosas que duran muy poco. Una es la alarma de horno, la luz de horno,
sí,
y los prendedores electrónicos de los
hornos. Claro, pues si usted no ilumina el interior del horno, ¿cómo quiere que le salga?
Y no
por
se ve.
La televisión tiene que iluminarlo bien.
Ah, bien.
Bueno, pero ¿no encarece demasiado el producto poner una cámara?
Lo encarece, pero el pollo, si bien, como decían los físicos cuánticos, no existe hasta que no lo vemos.
Es el pollo de Schrödinger.
Es el pollo de Schrödinger.
Schrödinger, claro. Una receta famosísima.
Bueno, pero usted...
No vaya a Rosario.
Como... En vez de la cámara, vaya a lo tradicional de la ventana del horno y mira por ahí.
¿La ventana es de vidrio o está abierta a veces?
No, ¿cómo va a estar abierta? ¿Se le escapa todo el calor del horno?
Yo siempre, el horno, para mí...
Claro.
Es así.
Claro.
Abrir un poco, cogotear y cerrarlo.
Al costado que no salga el calor, claro.
Bueno, para un pollo
¿dónde viste
ser?
Una pizzería con horno con el visor?
No, pero
un
es...
Pobre, mire, claro. Y ya está.
Sí.
Incluso más, a veces mete la pala esa larga y saca la pizza, sí, la mira, claro, le mete un poco el dedo a ver qué tal, y la mete otra vez para adentro.
Y bueno, pero eso
y usted
son
está
hornos.
Esperando ahí, lo mira. Y dice, esa será la mía.
Como en todo, ¿no?
Por ahí la saca, golpea, que yo, y no es la suya. Aparece un tipo que usted nunca había visto, que estaba en el fondo del local, y viene y se la lleva, y te mira, y acá como sobrándote.
Y tiene razón.
O a veces mire y dice, ojalá que no sea la mía, ¿no? De
no,
todo el procedimiento
nunca,
que
nunca, hace, nunca, nunca, nunca,
eso no pasa.
Ahora, ¿usted va a comprar, está interesado en comprar algún artefacto para el Día de la Madre?
Sí, todo lo que tenga que ver con la repostería.
Ah, ¿de repostería?
Sí, todo repostería.
La
por ejemplo, ya que estamos con moldes divertidos.
Qué lindo.
Para cakes, para los niños.
Ah, puede llevar cabeza de payaso.
¿Así le dicen al nene?
Sí.
Digamos, no.
Para que no.
Estos son moldes
para...
Para torta, señor, no para pasteles.
Sí, pero...
¿Para qué quiere una cabeza de payaso?
El molde es la cabeza de payaso, le queda la torta con forma de cabeza de payaso y le pone las velitas en la nariz.
Es horrible.
Al payaso. O puede llevar...
Cabeza de turco, cabeza de novia, cabeza...
La estrella puede llevar...
Esa es toda la innovación que han hecho.
Usted pidió moldes.
Que no vengo a un bazar.
Usted pidió moldes.
¿Qué usa en la cabeza?
Después tiene lo clásico.
¿Qué más? Hablarle.
La pista de avión.
Pincha la pala. ¿Cómo es
la pista de avión? Es una torta rectangular.
De 10 kilómetros.
No, señor, está hecho desde fantasía.
Ah, sí, la fantasía es la desilusión para usted. Sí,
claro. Usted pone un avión en una punta de la torta.
Y se acabó, no hay más lugar para hablar.
Y un tipito que hace.
No es mejor un helicóptero.
Sí, pero el nene quiere un avión.
La torta sí, explicale al nene.
Pero una torta en forma de helipuerto. El helipuerto tiene ya la forma redonda. Y una H en
más
el
a mi favor.
Claro, sí.
¿Qué le va a poner? ¿La H? ¿Una torta con
no,
la
le pone
H?
El helicóptero sosteniendo las velas y apagándolas con su hélice. Sí,
muy bien. Lo pone al costado y le corta la
no,
torta.
No, pero el niño quiere apagar. Además es peligroso. Si se le mueve la hélice, todos los chicos se acercan
sí,
a la torta.
Sí, le puede cortar todo.
Muy bien.
Sí, sí.
Y quieren soplar uno y otro. Tiene sí. que aprender varias veces.
Sí, ¿no? Yo por eso no como las tortas infantiles de los cumpleaños. Porque con el soplido, los niños también escupen.
Escupamos.
Vamos a decirlo. La mayoría de las velas, un alto porcentaje de las velas se apaga por el contacto con la saliva.
Sí, señor.
No, no, no.
Y algunos va a ser a propósito, sí.
Alejandro Apo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Doctor en qué? ¿En medicina?
Doctor niños.
Ah, ¿usted es pediatra?
Sí, efectivamente, pedí el culo. Sí.
Bueno, el niño sí, saliva, bueno, quizás algo, todos salivamos sí. cuando soplamos. Y bueno, sí.
Unos más y otros menos.
Como la ordenanza del 914, algunos hacemos puntería y le damos, claro. Señor.
Todos al soplar.
Bien, aquí me llamaron. ¿Para qué?
No sé, usted apareció. Nosotros estábamos utilizando un molde para
sí,
hacer
médico,
una torta.
¿Me llamaron para qué? ¿Para que haga una torta?
No, hay un cliente.
¿Dónde está el niño enfermo?
No, espere, aquí hay un cliente.
Le voy a poner la mano en la frente.
Sí.
Y...
Para ver si tiene fiebre.
Muy bien.
Bueno.
¿Cómo se ve, señor? ¿Es médico?
No, no soy médico.
¿Para qué me llamaron entonces?
Vendo moldes de torta, tengo un bazar.
Y ejerce la medicina, qué feo.
Hay un cliente que dice que es un peligro que los chicos soplen velas una y otra vez porque escupen.
Sí,
y todo.
Sí.
Además, después de la primera, ¿para qué va a soplar, señor? ¿Usted se apagó?
No, lo peor es cuando aspiran para después soplar. Ahí se tragan las llamas.
¿Cómo se
va? Muchas madres, niños, se... para adentro y ahí el fuego le entró... Hasta la garganta.
Ardor estomacal se llama.
Niños que tienen la campanilla quemada. Por eso.
Pero ¿cómo se va a succionar el fuego en niños?
Muchos niños por día con ese mismo mal.
¿Sí? ¿Cuántos por día? No, no, nunca.
Tres.
¿Tres?
Uno, dos, muchos.
Uno, dos, muchos.
Bueno, sí, la verdad, tres me parece muchísimo. De todos modos, nunca escuché... algo semejante. No es por desconfiar de su palabra.
Bueno,
pero
usted se queda con la medicina tradicional,
claro.
Que es la que no va a las causas.
Sino que corrige el síntoma, claro, una porquería.
¿Pero qué causas? No hay casos de niños con campanilla quemada.
Es una medicina nueva, una forma nueva, que es la prevención, la educación.
Uh-huh, la superstición.
Sí, la superstición, también todo, ¿no? Incluso volver a las fuentes de la medicina.
Ahí está.
Es decir, la ignorancia.
La magia de la ignorancia.
¿Pero cómo puede...?
El niño es ignorante, entonces no entiende la medicina
la ciencia,
compleja.
Claro. Claro.
Entonces le hacemos medicina mágica, analógica, sana, colita de rata.
Bueno, depende para qué cosa, señor.
¿Cómo depende para qué
el cosa? Niño tiene una
nosotros
infección.
Sabemos para qué cosa y para qué cosa no.
Claro.
Tiene una infección el niño.
No, entonces no.
Ah, bueno. O sea, tuvo una herida, se le infectó.
Entonces no.
¿Y no. para qué casos aplica la superstición y todo eso que usted dice?
Para otras cosas.
Para todo el resto.
Para ¿qué? Todo el resto, por ejemplo...
Gripe.
Gripe, ahí está. Ay,
bueno, no, la gripe.
Gripe, bueno, nosotros ponemos un sapo debajo de la almohada del niño y le decimos, cuando el sapo se muera, tú pues, te vas a curar,
claro.
Oh niño.
No, discúlpeme, yo vine el otro día, puse el sapo y vuela de fiebre igual.
¿El sapo?
No se habrá muerto, entonces.
Claro.
Tiene que morir el sapo, señor.
Pero... el sapo, bueno, no me importa el sapo ahora, lo saqué.
No le tiene por qué importar, es la ciencia.
Yo lo saqué al sapo, lo tiré.
Usted me dijera, no me importa el antibiótico.
Claro.
Yo lo tiré por el inodoro, el sapo.
Bueno,
ahí
tiene.
Bueno.
¿Tiene fiebre el niño?
Sí, tiene.
Esto demuestra la veracidad
razón.
De nuestra ciencia.
No, señora, es que no le hizo nada al sapo y no
bueno,
encuentro...
Si no tenés fe, es una sí, cosa sí. elemental.
No, no
si vos
elemental.
Mismo no crees, no pasa nada.
Pero si yo llamo a un médico...
Esa es la base de la medicina mágica.
Claro, además...
Pero tenés que creer y lo tenés que desear mucho. Si no deseas algo mucho, no pasa.
No pasa. Usted llama al médico.
Ya lo dijo Pasteur.
Usted sabe que la persona que viene es médico está vestido de blanco, en
sí.
el mejor de los casos. ¿Sí?
Sí.
¿Qué más? ¿Sabe si estudió?
¿Sabe si lo que estudió sirve? ¿Sabe si lo que le da es un remedio? ¿Sabe si lo que le cobra es una barbaridad? Sí.
Bueno, sí, pero me imagino que el galeno...
Que no, el médico le dio.
Se formó en la universidad.
Soy de otra prepaga, señor.
Se formó en una universidad. Supone. Con una tradición médica.
Sí, señor, pero el niño es ignorante. ¿Cuántas veces quiere que
sí,
se
pero el niño, ¿qué tiene que ver el niño? Usted es el enfermo. Usted tiene que cuidar al niño.
Que atienda únicamente universitario.
No, no digo universitario. Que se mueran. Pero digo, usted no parece pediatra. El niño no sabe. Y usted lo tiene
soy
que
soy yo curar. El pediatra. Él claro que no parece pediatra.
Soy el niño.
No, se lo descubro.
Se lo dije a usted. Lo que pasa es que soy un poco obisco y miré un poco al señor.
El señor, sí.
Sí, aquí estoy. Así me llaman.
También.
Sí. El señor, sí. ¿Qué hace aquí
se
adentro?
Cura la visquera. La visquera. Sí. La curamos mirando un dedo.
No,
yo
eso...
le voy acercando el dedo, Usted lo mira.
No,
y, cuando, y en el momento, ¡ruc! Te siente ¡pruc! Se destrabó la visquera. Hemos curado nosotros hace 20 años que estamos. ¿Sí? Llevamos ya... el otro día festejamos el visco número 700.
Y sabe, todos los casos empiezan con un golpe de aire. ¿Sí? Está jorobando.
Sí, por hacer una gracia. Ahí está. Simplemente la fiesta.
Pero no, ¿qué fiesta? No
sé. Se...
No.
Por levantar una mina se pone visco, viene un golpe de aire y se quedan así para siempre. Después viene.
Y ahí nos caen.
Doctor, son las 3 de la mañana. Sí, sí, pero mi sobrino se quedó visco. Buah. A ver, venga, bueno, que le pongo el dedo.
Pero usted está considerando al visco como si padeciera de hipo, algo
también.
Así.
También.
No. Que tiene hipo.
También, ahí
se le pasa.
No. El hipo es otra cosa.
Sí, ya sé que es otra cosa.
El hipo, nosotros tuvimos un inconveniente, ¿te acordás? Con Juan Moreira.
Sí, sí, sí.
Porque era muy valiente.
No había forma de hacerlo asustar.
No había nada que lo asustara.
No se le pasaba.
Entonces no se le pasaba el hipo, lo queríamos asustar y el tipo...
Tuvimos que matarlo, por eso.
A mí me asustan sombras ni bultos que se menean.
El doctor Chini no lo atendió.
Que lo amenazamos con un revólver. ¡Tire, que no me importa! Y le dio el hipo todo el tiempo.
Pero no es que le tiene que dar vuelta al diafragma porque se le da
no,
vuelta.
Eso es otra cosa,
Juan Moreira.
Señor. Juan Moreira, le hablo de diafragma y me corta la cara.
No ha nacido el gaucho.
Todavía no ha nacido el que me ponga un diafragma, carajo.
Que hay que darlo vuelta, señor.
¡Que no, que lo dé vuelta! ¡Que me lo ponga como me lo ponga!
Pero deje que yo tengo más...
¡Ay, ahora qué!
¡Mío, mío!
Así no se le va nunca el hipo.
Cuando dijimos Mitre, ya está.
Tuvo otras cosas.
Sí, sí.
Bueno, no, yo, discúlpeme, médicos así...
Ya no se encuentran, es cierto.
Yo no confío en el médico. Usted no me revisa, nada. Yo vengo, le digo...
No, revisar no, ya no se hace.
¿Qué quiere? Su médico masajista, loco.
Pero ¿cómo? Pero...
Si usted ya con la cara, incluso hay una forma de diagnóstico que es el examen del rostro, de la expresión del rostro más que nada, ¿no?
La expresión, sí.
La expresión del rostro. El famoso expresionismo del que tanto se habla.
Y a ver, con mi expresión...
Viene el médico y pusiste una sombra, así como esa que ahí.
Todo muy bien.
El médico expresionista. Y te lo mira así... Y le dice... Ajá.
¿Qué?
Ajá.
Ajá. Ajá.
¡Sí, señor!
Dice, te tiene escorbuto.
¿Escorbuto?
Escorbuto. ¿Anduvo por el océano Ártico?
No.
Ajá.
¿Qué?
Si hubiera ido por ahí...
Claro. Si lo tiene sin haber ido al océano Ártico, debe ser un escorbuto padre. A ver, míreme de nuevo.
A ver.
Claro, también. Callo.
Sí, mejor.
¿Cómo?
Mejor.
Callo plantales.
No, señor. No tengo callo. ¿Por qué no me miran los pies?
Si no son callo plantales.
El dolor, ajá. Qué expresión fulera.
¿Por qué no me miran los pies?
¿Qué camina con las patas abiertas entonces? Una de dos.
Pues el chilete. Señor, le pido por favor que me dé algo. Estoy loco.
Sí, nos dimos cuenta enseguida. Sí.
loco de la alergia de un estado de
paz, que no sé, me va. Alergia y locura, ¿no? Sí.
Loco de la alegría. Síntoma,
él mismo lo dice.
No.
Para
digo,
la locura.
Es una forma de.
Para expresión. La locura le voy a dar una receta que vaya al psicoanalista.
No, pero es una expresión.
¿Y para qué?
Es su expresión. Alergia.
Para la alergia, ¿qué? También.
¿Cómo también?
Es el mismo.
¿Qué me va a decir?
La frase ahí nomás, acá nomás es.
No, señor, por favor, no sé a qué soy alérgico. Vio que le hacen un test, no sé, ¿usted qué médico
sí,
le
hizo?
¿Un test de suyo?
Sí, un test.
Sí, sí.
No, un test.
Que le raspan.
Dice, su mujer le dice que va a llegar tarde. Usted, A, no dice nada. B, le dice que ya es la segunda vez en la semana. C, arma un lío bárbaro de ninguna de estas cinco cosas.
Eran cuatro cosas.
Ajá.
¿Cómo? ¿Qué nota?
Estamos en me parece que es alérgico a la mujer.
Sí, sí.
Como tanto.
Yo lo entiendo, mire.
¿Pero qué anota? Que yo tengo, me dijeron que puedo llegar a tener alergia a los gatos.
Ah, bueno.
Ajá.
Porque apenas veo un gato.
Bueno, espere que vamos, enseguida le hacemos las pruebas.
A ver, por favor.
Este, miau.
¿Qué?
¿Y?
A ver.
Miau.
Pero no me pasa nada, señor.
Ah, no tiene alergia a los gatos.
Es psicológico.
A ver a los perros. Wow.
No, señor.
¿Qué? A los perros tampoco.
Tampoco. ¿Será?
¿Cómo hace el chancho?
Mire cómo se brotó. Pero usted me está
a veces tenemos alergias, disculpe que se lo diga sí. Así, que son mentales.
Sí, señor.
Psicológicas.
Todas psicológicas son. Sí. Usted, por ejemplo, tiene algún complejo, alguna cosa así.
Bueno, todo.
El complejo de Elías Alipi.
De Edipo, dice usted.
Sí, eso.
Ajá. Bueno, ese. Sí, lo tenemos todo.
Ah, pero el de todo.
Pero lo vamos resolviendo como todo, podemos.
Llamamos nosotros
sí.
Entre los psicoanalistas o entre sí. Los médicos también, ¿no? Al complejo de Edipo, el de todo.
El de todo,
si lo dijo usted, sí, claro.
Bueno, pero
diagnóstico, el de todo.
No, pero eso no es un diagnóstico, señor. Eso es el ser humano, vamos llevando como podemos el complejo de Edipo. ¿Y qué tiene que ver?
Pero usted lo va llevando muy mal.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso?
¿Por qué no lo deja en el suelo y lo agarra de nuevo?
Si su papá mata a un chancho.
Sí, ¿usted se asusta?
Y sí,
está clarísimo.
Bueno, mire, está claro que es muy tarde.
¿Y la alergia?
También está de para
también
eso.
También tiene. Usted tiene muchas cosas, ¿eh?
Y bueno, pero le quiero que me
cure. A
ver,
lo voy a pesar.
Sí, por favor. ¿Acá me subo?
No, venga conmigo a la farmacia.
¿Cómo a la farmacia?
¿Tiene un peso?
Claro, ¿cómo acá se sube? ¿Qué se cree que es esto?
¿Dónde está la farmacia?
Tiene que acompañarme a la farmacia. ¿Tiene moneda?
Bueno, sí, tengo moneda.
Bueno, ¿eh? Ay, ya tengo. Vamos a tener que comprar algo, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque si no te dejan pesar.
Comprar golosinas.
¿Qué podemos comprar?
No sé, una aspirina.
¿Una aspirina? ¿Te duele la cabeza?
No me duele la cabeza.
Dolor de cabeza.
También. No me duele, digo.
¿Para qué comprar la aspirina?
Tómese una aspirina.
No quiero una aspirina, porque no me
duele la cabeza.
No me duele la cabeza.
Bueno, a ver, vamos, súbase a la farmacia. A la farmacia no.
Baje de ahí, a la balanza le quiso decir.
A la balanza.
A la balanza le quise decir.
Sí.
Ajá, muy bien.
A ver.
Ahí sale la tarjetita.
A ver qué dice.
Este año tendrá mucha suerte y hará el viaje que siempre soñó.
¿Pero qué?
Bueno, lo felicito.
¿Pero qué me felicita? ¿Qué es una...?
Hará el viaje que siempre soñó.
Se va a tener que vacunar.
¿Qué más quiere, ve? Sí.
¿Pero ves qué? ¿Qué es una balanza astrológica?
La fiebre es una crisis que después nos deja en un lugar mejor. Está. Mire, usted estuvo afebrado y ahora va a ir donde siempre soñó. ¿Dónde soñó siempre?
Yo no soñé nada, si no tengo tiempo de soñar.
Ah, bueno, puede ser soñar, porque...
Me está negando, claro.
Va a arruinar un viaje, si no. Les va a arruinar el viaje a todos.
No, bueno... Me gustaría, viajar. ¿Puedo elegir el destino?
No sé.
Sí, ¿lo soñó? Lo soñó.
No, lo soñé.
Primero tiene que soñar. Acá dice el viaje que siempre soñó.
No trate de quemar etapas.
No, el viaje, usted va a elegir los sueños. Que es una farmacia seria. Que
bueno, pero señor, no sé. Siempre hay un momento para empezar a soñar, qué sé yo.
Yo fui el dueño de esta farmacia.
¿Usted era dueño de esto?
Y la tuve que vender porque descubrí a mi mujer con un hombre acá dentro de la farmacia.
Ah, bueno, cuánto lo lamento.
Porque nosotros vivíamos en el fondo.
Sí.
Claro. Yo una noche volví tarde, ella estaba sola. Es un local grande esto.
Sí,
ese, New York City se llama.
Ah, se llamaba New York City.
Sí. Entonces vi allá en el fondo las luces de la balanza.
Sí, y unos ruidos, sí, sí.
Y unos ruidos. Y le digo, ¿sos vos, Emilia?
¿Emilia?
Sí. Sí, me dice. Yo noté una inseguridad en la voz.
Un temblor.
Sí. ¿Y qué estás haciendo? Me dice, me estoy pesando. Yo miré a lo lejos de la farmacia, la balanza.
La balanza.
160 kilos. Y subía y bajaba, 140, 160. 140, 160.
Siempre fuiste de sí.
Y me acerqué y lo vi.
Ahí está.
Y,
sí. ¿Sí qué? ¿Y qué dijo?
Buenas noches.
¿Cómo buenas noches, señor? Tiene descuento.
Tuve la precaución de agarrar la tarjeta
bien.
Como comprobante para sí, el juicio de divorcio.
¿Qué no es un comprobante? ¿Qué dice?
Es que como mi mujer pesaba 50 kilos y la balanza 160. ¿Qué conclusión sacó usted? Tenía encima un señor de 110. Bueno, saco la tarjeta, miro, dice, mal en el amor.
Qué sabia era la balanza.
Sí, y la balanza nunca falla.
Bueno, sí, pero yo venía por otra cosa. Me
pero
venía a curar de la alergia.
¿Se le está pasando?
Sí, pero creo que se me está pasando, pero porque pasó el tiempo. Y uno se cura a la larga, ¿vio?
Bueno,
si no se muere, se cura.
La mejor medicina.
Una de dos. ¿Te curas o te morís?
Claro.
Y bueno.
Lo que no, como te dice, lo que no te mata,
te mata, te
da más vida.
Te da más vida.
Sí, te fortalece, digo.
Esa parte no la estudié.
Bueno, la verdad que sí, que ya me siento mucho mejor.
Claro, ¿viste? Son 700 pesos.
¿Qué 700 pesos?
701.
Solo.
701 no te vas a llevar de arriba la balanza, el pesaje.
Me curé solo, además las monedas las puse yo acá en la balanza, así que...
Igual.
Bueno, no sé, ¿cómo podemos arreglar?
¿Cómo?
Pagando. No tengo plata, señor.
Ahora.
No.
Otro más.
Se lo pago... Se
la
lo
mala
pago.
Comisaría, otro
no,
más.
Espera un poco.
¿Cuántos mandamos esta semana?
¿Cuántos?
30.
¿30?
Sí, y hacen todo servicio comunitario. A mí sí. Me están haciendo la casa.
A mí me consiguen los materiales.
No, yo le puedo pagar con moldes de torta, cosas de bazar.
Ah, cosas de... Mire, yo estoy necesitando renovar la cocina de mi mujer. ¿Qué cosas nuevas hay?
Se lo puedo decir en otro informe.
No, las bueno. Podemos vender en la farmacia, todo lo que sea se vende ahí.
Bueno, sí.
¿Querés?
Muy pronto ahí.
Bueno, avísenme con tiempo. Por ahora vamos a ir cerrando, porque ya es tarde.
Sí, hay que cerrar. ¿Otro día me puede hablar?
Son como las 2 de la mañana, tenemos que cerrar.
Sí, si no
la del turno, que... vaya la del turno que se llama Tiempo de Show.
Que hay mucho, además de los artefactos para la cocina,
sí.
Hay bio de artefactos de farmacia que se venden para el hogar. Nebulizadores.
Tomadores de presión.
Para tomarse la presión.
Yo me tomo
hay
la presión.
Mucho.
Nosotros jugamos, porque ahora estoy muy enfermo, ¿no?
Claro.
Vienen los muchachos a la noche y jugamos a la presión.
Le voy
¿y
a 14,
cómo se juega?
Y pone todo ahí, hay como un tablero.
Sí.
Que dice 9, 10, 11, 12,
va
13,
marcando.
La alta.
La
baja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Y me miran un cacho y apuestan.
Ah, es con escolazo.
Y sacamos cartas farmacéuticas primero. Si la gana la banca a veces, ¿no? Como el blackjack. ¿No?
Es un poco rebuscado para...
No es rebuscado.
Para eso apueste directamente a cualquier cosa, más que...
¿A qué otra cosa?
Somos farmacéuticos, señor. ¿Qué quiere
que... No hay mucho para apostar en la presión.
¿Cómo que no hay? Sí.
Mínima, máxima, chao, terminó.
Marca el pase inglés y te
descuida. Pero termina, listo, terminó.
Y sí, el pase inglés también. Bueno, váyase, señor. Me tiene
y para jugar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Del
lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Vamos a hablar del caso Ángeles, el doctor Daniel Navarro, psiquiatra forense.
Cada uno puede tener un ataque de furia, perder los controles, pero generalmente se arrepiente en el momento, no llega a consumar el acto, ¿no? Acá también lo que llama la atención es que ideó un plan para ocultar su crimen, ¿no? Se mantuvo hasta que no pudo sostenerse más y confesó. Yo creo que la confesión tiene que ver con la culpa que sintió esta persona. No todos reaccionamos de la misma manera. En este caso a él lo llevó a intentar ocultar el crimen. Y la verdad es que para ser una persona inexperta lo hizo bastante bien, porque hay una alta posibilidad de que ese cuerpo no hubiera aparecido nunca.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Elegida por miles de lectores entre una lista de obras seleccionadas por libreros, Cartas Marcadas de Alejandro Dolina ganó el premio del lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos los que hicieron posible este premio. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, elegido libro del año, publicó Planeta.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Yotoviaza está en Del Plata.
Se conoce un video tomado por la cámara que toda formación ferroviaria lleva adelante, del trayecto del tren Chapa 1 hasta 30 metros antes de embestir al tren que estaba parado. Ahí por la estación Castelar, Valeria Corbacho, la abogada defensora de Daniel López, el motorman del Chapa 1.
Él cuando sale de la estación Morón pone la aceleración, el punto máximo de aceleración, y el tren va aumentando, siguió traccionando y el freno no aplicó. Este video lo que le está diciendo es que López es un terrorista que se subió al tren disfrazado de motorman y no quiso frenar en ningún momento. Una locura lo que están diciendo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Y después, quédate en Del Plata que viene Llega el Día. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la
éramos
tranquilidad.
Éramos pocos y se fueron todos.
Sí.
Parece que está fresco, che.
Le decía que para vos, te decía, sí, para vos.
Sí, gracias.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros. Una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Vamos a leer mensajes. Hay sí, mensajes, señor. Pero no hay oyentes acá en el piso. Alejandro, ¿a quién hay que sobornar para ir a ver a Cabernet el viernes?
Si no, ah, ¿cómo es entradas? Esto? A ver, Moreira, explique cómo es esto.
Quedan muy pocas entradas.
Ah, bueno, no. ¿Cuántas? Eso es lo primero que dice un tipo antes de pelar del bolsillo las entradas que van en el doble.
Yo te consigo dos, pero te van a salir un poco más.
La gran Rolón, ese.
Claro. Y preguntan acá, a Rolón. Por otro lado, manden saludos a mis amigas vengadoras Laura Gómez y Teresa Taberna que están escuchando de parte de Yamila. Gracias.
Pueden comprarlas por tuentrada.com.
Sí, las yo las compro.
¿Esto
todas
es el viernes a las 9:30?
Creo que sí.
Sí.
Obvio. Yo no me acuerdo, pero creo que es a las 9:30.
Bueno, ahí en el viejo mercado.
La base 3177.
Frente al abasto.
Eso. Muy bien. Muy bueno el programa. Vinimos desde San Nicolás, Puerto Rico, Misiones, Ituzaingó, Corrientes y Rosario. Dicen Marcos, Ariel, Gonzalo y Hernán. No hay tanta gente acá.
Que son todos.
Muchos más
son
de lo que hay. Muchas gracias.
Todos distintos lugares.
Ajá. Santos.
Una reunión de consorcio. Alejandro
Dolina.
Sí.
Sí, es un vidente, hombre.
Vengo a verlo cada tanto, dice. Y quisiera que Patricio, o sea, yo, hable de por qué la gente que viaja en colectivo no usa la baulera y lleva consigo el equipaje. Bueno, a los de larga distancia, dice. ¿Usted quién escribió esto?
Sí. Llevan en el auto familiar, pues igual. Sí, claro. Llevo unas bolsas de mano que pesan 70 kilos.
Dos.
Sobre el amor en su navío errante, dice esto que vino con forma de barco. A ver, sobre el amor en su navío errante de vuelta y le pide un tema al zorro. Dice Santi, que yo que usted lo llamo ya, ¿no?
Sí, vamos a llamar a...
Así que además, acá también le pedían adiós muchachos, no sé.
No, cállese la boca, qué barbaridad, qué hombre.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
sordo
Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, gracias a las risas grabadas. Aquí le piden para Irma de Flores Ushuaia, maestro.
Ushuaia es un tango anónimo, acerca del presidio de Ushuaia. A mí me lo enseñó un amigo hace muchos años y después me aburrió. Yo creo que con justicia, pero ahora puedo. Mirando pa'l lado del mar, que ha de llevar esta carta, te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. No quiero, nena, que vaya ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. De madrugada al sonar de un tambor medio doliente nos despierta suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que se va a matar un jadie. No vuelve loco el honjazo pa' conservar el cartel. Por cada vía va que da me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi costa se va ganando un platal. Mas no se asuste mi vida, que el único no soy yo. Con el penao 32 se edificó la casita. A mediodía un menú nos espera los penados, todos platos preparados pa' conservar la salud. Nos dan tres viabas de fiambre, puchero, heleña y así llegan los postres y aquí nadie se queda con hambre. Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Tengo un compañero chorro y otro que se comió a Diegue. Tengo un pingüino amaestrado que está aprendiendo a tanguear y hasta un retrato de Alvear pa' engrupir de vinculado. Por un tango me enteré que Maple puso un pisito y a media luz un mocito muy bien lo sabe tener. Dar el dato al tuerto cruz que aproveche el medio oscuro, lo desvalije y de apuro me gire la mesa en luz. Vidita, te escribiré cuando cumpla la condena. Ya pasó un año, mi nena, solo faltan 23.
¡Qué bien!
Claro que es muy raro.
Tiene un vocativo como nena al comienzo, que es de rock and roll, y después tiene citas, referencias a este otro
tango. Sí,
tango,
claro, sí,
muy,
sí.
Muy interesante.
Media Luz y eso.
Claro, claro, Pichito Maple. Mírese que lindo. Bueno.
Maestro, para Marcela le pedían Lejana Tierra Mía.
¿Vamos a cantar Lejana Tierra Mía?
Si usted quiere, la podemos hacer en dos.
¿En dos?
Los dos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre Reino yo. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, tenemos algunos minutos más. Sí, acá Moreira le pedían Rosana de Silvio.
¿Al inverso? No.
No.
Thank you. cuesta este beso? Pues mi alma lo paga. No lo espero lo mismo por eso. Hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final venceremos. Se sabrá que no usamos veneno, como aroma de flores.
Maestro, nos queda apenas un minuto, ya viene tiempo de show. ¿Con qué querrá usted despedirse? Nos preguntábamos.
Al ritmo del pan dulce de rojo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, humedad 77%. Pues Ríos y la fiscal Azaro inspeccionaron el departamento segundo A del edificio donde vivía Ángeles Rawson. Por la mañana, el portero Jorge Manzelli, detenido por el crimen, se negó a declarar ante el magistrado. Sin embargo, reveló al juez Ríos que había sido amenazado para autoincriminarse. Crecieron las ventas minoristas en junio, según el relevamiento de Fede Cámara, subieron el 26% en comparación igual mes del 2012. El informe destaca el impulso que le dio al comercio el feriado del 20 de junio, sobre todo porque trasladó recursos de los grandes centros urbanos al interior. Hoy le darán el último adiós al actor Tony Vila. Se tenía 69 años y estaba internado desde algunas semanas, aunque no se reveló la causa de su fallecimiento. Sus restos son velados en Tames y Córdoba, de esta capital.
Internacional.
Renunciaron al director general y el vicedirector del Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y su segundo, Massimo Tulli, presentaron su dimisión luego del anuncio del Papa Francisco de comenzar una investigación en la entidad. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, también Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 ya empezamos a compartir la música en la trasnoche de la radio.
Muchas gracias a los amigos de La Venganza Será Terrible por el pase que generosamente día a día hacen hacia nuestro programa.
Efectivamente, es difícil tirarla afuera cuando se pasa,
¿no? Y sí, la pone justo en el pecho, ¿no? Sí. Digas que uno ya a esta altura, a mí me cae la pelota en el pecho y me da tos, es lo único que me genera. No, yo me acuerdo cuando era joven,
bueno, tampoco es tan viejo, no se tira abajo, no sé si está para un 11 contra 11. Pero...
No, 11 contra 11, ni con un revólver puedo jugar 11 contra 11 yo, no. Ya a esta altura. Una vez, como me dijeron, esos tipos que no... Yo jugaba de defensor, siempre me gustó estar en la línea...
Áspero duro.
¿Eh?
Áspero duro.
No sé, ¿a qué se refiere?
Sí, digo, poco contacto con la... Más contacto con el hombre que con la pelota.
Era un tipo así, como dice usted, áspero duro, era...
De pocas sutilezas, va.
¿Eh?
No salía jugando, la reventaba la tribuna.
Tenía mi sutileza, ¿no? Me decían, no, cuando yo agarraba... No, como para que no la tirara a la tribuna, ¿no? Pero, ¿vos sabes la cantidad de pelota que tiró a la tribuna? Dos locales llenamos. Tenía dos, tres que la levantaban y dos locales llenamos con... Hice un dinero, después ya, bueno, no quisieron jugar más conmigo, ¿no? Era como que...
Y lógico.
Por favor, muchachos, mirá, es de loco con los discos.
Así quedan los vinilos.
Así son ellos.
Así quedan
ásperos,
los
duros, ásperos duros, ¿eh?
Sí.
¿Qué quiere decir ásperos duros?
Ásperos duros.
Ah, son dos palabras.
Son dos palabras.
Claro.
Son calificativos para aquellos que son medios chambones.
Para los brutos.
Medios chambones, sí.
Mi ídolo era el Mostaza Merlo.
Un grande, un corredor.
¿Eh?
Un metedor.
No, no era un
luchador.
Corredor de Fórmula 1, era un jugador de.
No, club. Sí, ya sé lo que estás diciendo. Lo digo en sentido figurado.
Áspero duro.
Sí. Áspero y duro. Un grande. Pero bueno, aquí estamos y aquí estaremos, si Dios quiere, hasta las 4 de la madrugada. ¿Hay concurso esta noche?
Vamos a regalar un jabalí. Tenelo, tenelo porque. Y si no lo regalamos va a ser un desastre. Cuando venga Silvestre y cuando yo entre a venir George y toda la gente, este va a ser un desastre. Va a ser, yo creo que el, si llega al mediodía, sí creo que se come un locutor.
¿Vio? ¿Vio cómo revolvió la trompa cuando le tiraron uno
sí,
de mía?
Sí, sí, fue una cosa.
Y lo barajó en el aire, ¿eh?
Ahí está Ramón Díaz.